Παρακαλώ.
Esto es Maldini Plus con Julio Maldonado. Maldini.
Mensaje de Elena Condis desde Barcelona. El Barça estudiará el vídeo y mañana presenta alegaciones. El siguiente mensaje es: voy a cenar algo.
Es, bien, hace bien.
Es un poco tarde, algo importante, poco tarde, pero bueno. Que lo disfrutes. Sí, señor. Sí, señorita, en este caso. Maldini, ¿qué tal?
Bien, bien, aquí como en el Facebook Live, como siempre.
Ah, claro, es verdad, claro, que estamos, en, decimos, estamos en, directo. En directo. Hola, hola, hola. La cámara. Paco, saluda allí.
Hola, hola.
Se ha quedado Paco con...
Yo para aprender me quedo.
Vale, Maldini va a elegir los cuatro goles más importantes de la historia del Real Madrid. Ya el otro día lo explicamos. No se trata de los cuatro mejores goles, los más bonitos, los, no, que más, los más espectaculares. Son cuatro goles que, por alguna razón u otra, han sido importantes en la historia del club.
Sí, fundamentales, trascendentales, etcétera, etcétera. Vamos a ir, como siempre, de menos a más. Pensé que me iba a costar más, pero al final no me ha costado tanto. El cuarto va a ser el gol de Héctor Rial en el 56, que es el 4-3 contra el Stade Reims. Es la primera final de Copa Europa, hay que insistir, la primera. El partido estaba 3-3 y ese es el gol que le da el primer título europeo al Real Madrid, el primer título de Copa Europa al Real Madrid en la primera Copa Europa de la historia. Es el...
Vale.
Absolutamente fundamental en un partido en el que, bueno, por supuesto, jugó Di Stéfano, jugó, bueno, Copa, por cierto, Copa, que luego llegó al Madrid, ganó la Copa Europa con el Real Madrid, estaba en el Stade Reims en aquel momento. Y el gol es de Michel Hidalgo, el que fue seleccionador de Francia, sí, del Mundial 82, jugaba en aquel Stade Reims.
Y el, sí, gol es bonito, pero yo no sé qué gol está.
Yo haciendo, te digo sinceramente, no lo he visto, porque es, no, es que sí, lo único que hay de ese partido, hay varias imágenes, y hay un gol que entra ahí bajo, pero yo no sé si es exactamente ese gol. No he podido saber si realmente ese gol es ese.
Perdona, Maldini, ¿el primer partido televisado o del que hay imágenes de qué año data?
Es que una cosa es que haya imágenes.
No, del que haya imágenes. No televisión directo, del que haya imágenes grabadas, digamos. Oh,
no sé, yo no creo, sabes. De los años 20 tiene que haber imágenes de partido, seguro. Pues, ya se filmaban, ¿no? Del Mundial del 30 hay imágenes.
Sí, hombre, sí, pero yo pensaba que no sé si desde 1910 había algo.
Pues, probablemente pueda haber.
Igual, sí, ni se había inventado la cámara ahí, ¿no?
Por ahí tiene que andar, no, por ahí tiene que venir 20, 30.
Vale, vale.
Bueno, nada, por ahí, nada, por ahí.
Yo he visto un España-Alemania en el 34, en Montjuic, que saludan los españoles con el puño en alto y los alemanes con el brazo en alto.
¿Ah, sí?
Sí, año 34. O sea, eso, no está el partido entero, claro, he visto un...
Sí, hay imágenes, claro. El partido televisado completo en directo, yo creo que los primeros son en Inglaterra, en alguna final de Copa Inglesa, primeros 50.
En el 50.
Sí.
Tercer gol.
El tercero reúne la belleza y la importancia. Es el gol de Zidane en Glasgow, en el 2002, la final de la Champions. Porque, bueno, realmente es un gol que le da el título. Estaba en empate 1, gana 2-1 con ese gol. Luego sale Casillas, todo el mundo se acordará, sale Casillas ¿quién era el portero? No me acuerdo.
César.
Por César, exactamente, se me ha ido a la cabeza. Y bueno, hace un partido impresionante, pero ese gol de volea impresionante de Zidane, yo creo que tiene que
sin
ser
duda
el tercero. Por la belleza también, ¿eh? Importante, ha habido muchos, y este por la belleza también.
¿En el número dos?
El número dos va a ser el de Ramos en Lisboa.
Sí.
¿Por qué? Porque no es un gol que da el título, es un gol que da paso a una prórroga. Pero realmente, bueno, le da el título y es... Es el Atlético de Madrid, es el gran rival de la ciudad, es un partido... Si el Madrid llega a perder ese partido y lo tenía perdido, hubiera sido realmente una crisis tremenda en el club en ese momento. Seguramente no hubiera seguido... Bueno, seguro no hubiera
seguido. ¿Qué competición hizo Ramos ese año?
Impresionante.
O sea, lo de Múnich...
Sí.
Lo de Múnich, lo de la final de la Champions y luego en la Supercopa, en el Mundialito de clubs,
sí,
lo
sí,
mismo,
también.
Lo mismo.
Entonces, ese gol lo tiene todo, último instante, última jugada, etcétera, ¿no? Yo creo que para mí es el número dos.
Bueno, ¿y en el número uno?
Para mí es el de Mijatovic. Mucha gente que sea más veterana, más mayor, no está de acuerdo. Yo creo que el gol de Mijatovic, por supuesto hablo de la final contra la Juve en el 98, ¿sí?, en Ámsterdam, que la vimos, la hicimos juntos, Paco y yo, ¿te acordabas, Paco, no?
Ah, sí. Sí, ya sí. Estabais trabajando en la radio.
Ya estábamos trabajando.
Vale, bueno, vale.
¿Cuándo entras tú en la radio, Paco?
11 o 12 años.
ahí estuvimos en Ámsterdam. Ese gol es el gol que abre el Madrid contemporáneo. Realmente, porque el Madrid había ganado la Copa Europa del 66, que fue la sexta, la famosa Yeye, y han pasado tantos años, es la primera en color, y es el gol que abre realmente la nueva etapa triunfante del Madrid. Y a partir de ahí, pues ya sabemos lo que ha llegado, las 11 Copas de Europa. Es un gol, bueno, para mí el más importante, sinceramente.
A ver, otras menciones.
Estoy de acuerdo.
¿Te falta alguno, Paco?
No.
Es que...
Es difícil, yo creo que más.
No recuerdo ninguno del 7-3, pero el 7-3 de una final de Copa Europa contra el Inter de Frankfurt.
Sí, marcó 4 Puskas y 3 de Estefan.
Guardado en la historia del fútbol, como que el Madrid entonces era el rey del mundo, pues a lo mejor alguno de ahí. O alguno de las remontadas, el Madrid durante los 70, 80 y hasta el 98, vivió en Europa de las remontadas que hacían UEFA. O sea, no eran... Bueno, hubo alguna Copa de Europa, pero el Madrid no reinaba en Europa y vivía de eso. Son 3 décadas basados en goles de Santillana.
Sí, hay uno de Santillana al Borussia Mönchengladbach, que luego acaba con Juanito saliendo, saltos, que le cambian enloquecido. Hay uno que también yo creo que puede ser interesante de comentar, que es el de Serena, en el 66, al Partizan. Es la sexta Copa Europa del Madrid, había ganado 5, luego estuvo varios años sin ganarla, y esa es la que le da el 2-1 en una final de Copa Europa, que bueno, también es importante, pero creo que no tanto como las otras 4.
Perfecto, pues estos son los 4 mejores goles de la historia del Real Madrid para Maldini.
Por cierto, para que no te dejo la duda, me dice Angelito que el primer partido en directo... Ah, pero lo tienes, ¿no?
No, dilo.
La final de la Copa Inglesa del 38.
Madre mía. En la BBC. ¿Sabes? Qué barbaridad. Según me lo ha dicho Angelito por línea interna, estaba pensando yo, para que veas... En el 38 estaba España en guerra, a tiros, con media población pasando hambre, con un país que estaba hecho una ruina, y en Inglaterra estaban televisando un partido de fútbol en directo. Luego nos preguntamos dónde estamos, bastante bien estamos,
bastante bien estamos
con los años que hemos perdido respecto a otros países que ya entonces eran mucho más avanzados que el nuestro. Bueno, vamos con Italia, el Juve-Inter.
Quería hablar en profundidad de este Juve-Inter porque fue un partido impresionante, la verdad, fue un partido espectacular, coincidió con la final de la Copa de África, con lo cual luego lo vi completo, tranquilo, en casa, sabiendo el resultado, que muchas veces el fútbol, a mí me gusta verlo en diferido sabiendo el resultado porque analizas un poco más las cosas, no tienes esa sensación de la inmediatez.
O sea, eres al revés que todo el mundo.
Sí, yo el otro día te lo dije, yo el 70% del fútbol que veo lo veo en diferido. Es lógico, además. Y es otra forma de verlo. Bueno, impresionante el Inter. Me alegré mucho ver que el Inter compitió así de bien, porque el Inter llevaba una racha muy mala, una racha antes de llegar Pioli lo está haciendo muy bien. Jugó con 3 centrales, fue muy valiente, fue muy arriba de la Juve, le presionó mucho a la Juve y le superó a la Juve durante muchos tramos. Parecía lo que ha pasado en el Atlético de Madrid hoy en el Camp Nou. Quizá no tanto, pero sí similar. Me gustó muchísimo cómo juega Gagliardini, el chico que ha llegado del Atalanta, que va a ser, yo creo que está para la selección italiana, ya el medio centro, es un jugador muy interesante. Me gustó mucho cómo le encontró la posición a João Mario, jugando por delante del pivote y más cerquita del área, que es su mejor posición. Me gustó mucho Perisic, moviéndose con mucha libertad, lo que pasa que la Juve tiene a Dybala. Dybala ahora mismo es
pero
un...
cabreado.
Sí, bueno, se enfadó porque le cambiaron, porque es que, en realidad, bueno, yo no justifico los gestos, pero tenía razón, porque hizo un partido de un primer tiempo, los primeros 30 minutos fue impresionante todo lo que hizo, cómo cambió el partido él con 2 jugadas al principio.
En la Juve siempre quitan al que está jugando bien, como lo ha pasado con Morata.
Con Morata, es un jugador incontenible, Dybala, ahora mismo. Y bueno, ganó la Juventus 1-0, creo que no mereció ganar, un golazo de Cuadrado, y el partido me dejó la sensación de que el Inter por fin, y se estaba demostrando, llevaba 7 victorias consecutivas, por fin está jugando al nivel que se puede esperar de un grande, ¿no?
A mí, perdón, el Inter es que me parece una trituradora de talento, o sea, ya no usa para nada a Ever Banega.
No, nada.
Y me pregunto por qué no le valía a Jovetic. Es que le ves a Jovetic en el Sevilla y sigue siendo muy bueno.
Es cierto, y está jugando... Fíjate, con lo que dices, Paco, ante el poco talento que tiene el equipo, por lo menos ser valiente, por lo menos presionar arriba, no meterte atrás. Pues si te metes atrás sin talento, ya es mucho peor. Presionar arriba y por lo menos eso le está dando al Inter otro aire, ¿no?
El Bolonia-Nápoles.
Sí,
Nápoles, rival del Madrid en Champions. Ojo, 7. Ha metido fuera de casa.
El Nápoles... justo es el miércoles el partido en el Bernabéu, así que el martes yo creo que dedicaremos un amplio espacio en el programa.
Pero a modo de
Nápoles,
titular...
Pero el Nápoles está impresionante. El mejor momento que le he visto en mucho tiempo al Nápoles.
Casi prefiero que no hagas el especial del Nápoles.
Está impresionante. Sobre todo los 4 jugadores de arriba, porque juega realmente... juega con Mertens de falso 9, que está que se sale, o la movilidad que tiene. Es un equipo que juega muy bien al espacio, con Insigne, que está muy bien, Callejón muy bien, y Hamsi, que está que se sale. Y un detalle...
Guas tiene que estar, está escuchando la radio y habrá apagado la radio.
El Madrid se va a sentir obligado a ir a por el partido en el Bernabéu, es la ida. Y ojo que le puede pasar factura porque el Nápoles, como le dejes espacios, te puede matar.
Mucho más peligroso en el Bernabéu que allí, yo creo.
Y quería destacar una cosa, que Pepe Reina está muy bien, está jugando un gran nivel. En Sky Italia, Bergomi, que es un gran comentarista, por cierto, comentó en el partido en Sky Italia una frase que se me quedó grabada, que es que es el portero más ofensivo del mundo. Y tiene razón, Pepe Reina es espectacular a la hora de lanzar los contragolpes.
¿Cómo saca?
Es impresionante la capacidad que tiene para él ser el primer pasador en las jugadas de contragolpes. Es impresionante.
¿No sabéis hasta qué punto analiza a los rivales Pepe Reina? Se lo sabe todo.
Es un fenómeno.
O sea, sabe las carencias que tiene el rival, si son lentos a la hora de replegar. Cuando le tiran un penalti, sabe cómo le tiran los penaltis. O sea, en eso es un estudioso.
El portero...
Hay otros que no saben ni contra quién juegan. Bueno, pues Pepe Reina llega a los partidos habiendo estudiado muchísimo.
Por un penalti, por cierto, ¿Ves? Para un penalti. El portero más ofensivo del mundo. Me gustó esa frase.
Debutó de Deulofeu.
Sí, jugó mal, ¿eh? Jugó mal el Milan. Jugó por la izquierda. Jugó con Vaca de 9. Deulofeu por la izquierda y Suso por la derecha. Perdieron contra la Sampdoria en un partido muy flojo sin Locatelli. El equipo está mal, ya está octavo. Ya el Milan está más o menos por la plantilla que tiene donde tiene que estar.
Vale, y de Inglaterra, nada, el Chelsea a toda pastilla.
Sí, bueno, destacar un detalle muy rápido y es que Fernandinho jugó de lateral derecho. Guardiola improvisó. Ya sabemos que él siempre va buscando formas de salir de la crisis. Ganó 2-1, lo pasó mal, mereció ganar, ganó muy al final.
Ganó el 92.
Con un gol de Gabriel Jesús que, por cierto, ha llegado a Inglaterra y ha llegado de pie. Vamos, es impresionante cómo está jugando, lo está haciendo todo bien, está siendo el hombre que está.
¿Cuántos años tiene?
Pues debe tener 22. Jugó los Juegos Olímpicos, 21-22. Y es el futbolista que está levantando al Manchester City cuando nadie lo esperaba y que está sentando en el banquillo al Kun Agüero, por cierto. Fernandinho lateral derecho, como la máxima novedad, ganó 2-1 al Swansea. Y el gol de Hazard es una obra de arte. Es una obra de arte. Hazard desde mayo de 2016 ha marcado goles a todos los grandes de Inglaterra. Y casi todos bonitos, además. Pero este ya fue una auténtica maravilla.
Esto del City, decíamos antes del Chelsea, que va toda pastilla, que no hay...
Sí, el Chelsea, bueno, el Chelsea...
Se puede con todos.
Yo creo que ya que se le escape la Liga me parecería, bueno, realmente una sorpresa histórica, porque no tiene competición europea.
Paco
además
tiene una teoría y es que está tan bien en Liga porque no tiene Champions. Que si estuviera en la Champions no estaba tan bien en la
Pues probablemente,
Liga.
Tendría que rotar un poco más y tendría que estar en dos competiciones. Está defendiendo francamente bien, además.
Es que Juanma lo echa de menos en la Champions.
Sí, ¿no? Claro que lo echa de menos.
Déjale que gane la Liga.
No lo echan de menos los que están en Champions, porque este equipo, tal y como está, podría ganar la Champions.
Es que con todo, ves al Leverkusen o al Leicester, que oye, bendito sean rivales para los españoles, pero imagínate, es otro nivel, no tiene nada que ver.
Otro nivel.
¿Algo más que destacar de la Premier?
Pues yo creo que no. Bueno, el Tottenham ganó 1-0 con un partido en el que fue muy superior. Bien Víctor Valdés, por cierto. Hay que destacar que los porteros, luego hablamos de Casillas, pero Víctor Valdés está en un gran momento y Reina también.
Muy bien. Vámonos a Alemania.
Bueno, en Alemania quería destacar el partido del Dortmund, sobre todo. El Dortmund le ganó, el Bayern no jugó bien, ya analizaremos la semana que viene
empató
al Bayern.
Empató 1-1, ¿no?
Empató 1 con el Leipzig. Sí. No, ganó 1-0 al Leipzig. No, el Bayern empató a 1.
No, el Dortmund. Está diciendo el Dortmund.
El
Dortmund
ganó, el Bayern de Múnich empató 1-1
con
el Schalke.
Sí. Sí. Y el Dortmund ganó 1-0 al Leipzig, que es el que quería yo hablar un poco de...
¿Ves cómo te tienes que quedar para traducirme? Es que no acabo de...
Ya sabes que yo, a mí Tuchel me parece un gran técnico. También improvisa mucho, cambia mucho el dibujo. Jugó con tres centrales, jugó un gran partido para mí el Dortmund. Y metió bastante por dentro a Dembélé. Dembélé suele ser extremo. Jugó muy centrado en la posición. Jugó con solo un pivote, que fue Weigl. Y como tenía los laterales muy, muy adelantados, Durm uno de ellos y Smelser el otro, jugó muy por dentro con Dembélé. Hizo un partido impresionante. Hizo una jugada en el gol de Aubameyang, que es de crack. Yo estoy convencido que este chico va a ser uno de los 5 o 6 grandes cracks para los próximos 10 años. Dembélé, tal y como está. Lo tiene todo. Manejo de las dos piernas, velocidad, calidad... Está siendo menos egoísta, además, que cuando llegó a la Bundesliga y marcó el gol, pudo golear el Dortmund, aunque al final casi se le escapa el partido.
Portugal, la pregunta es concreta. ¿Está Casillas para volver a la selección?
La verdad es que sí.
¿Ves?
Sí. Lo que pasa es que Casillas el otro día declaró que no iba a ser... No sé dónde lo leí o lo escuché, sí, pero que no quería ser...
Sí, suplente.
Suplente. Realmente yo creo que está para jugar la selección, sinceramente, Casillas. Hizo dos o tres paradas muy buenas, una descomunal allá abajo al palo, y está en un gran momento Casillas. Es verdad que está muy bien. El Oporto ganó al Sporting 2-1 con el debut de Tiquinho, que es un delantero que ha llegado del Vitória Guimarães, que debutaba, y que es un delantero de mucha potencia, desvargado, un jugador, se parece un poquito en la carrera de Diego Costa, es un futbolista poco elegante, pero la verdad es que me encantó, es un buen fichaje, vamos a ver si sigue a este nivel, pero ganó 2-1 y ganó bien el Sporting.
Oye, aluciné viendo a Traoré el otro día en el Molinón, Traoré.
¿Te gustó el zurdo, el 2-0-3?
¿Cómo grandote? Una cosa es grandote y otra cosa es eso. Bueno, o sea, grandote no, es el jugador más alto de la historia de la Liga, 2-0-3, más alto que Zigic.
¿Más que Zigic?
Sí, un centímetro más que Zigic.
Fíjate, no, es enorme, sí, es impresionante.
Es increíble que un tío tan alto juegue al fútbol de delantero, ¿no?
Bueno, o sea, para rematar de cabeza, pero no sé.
No, ahora...
Y además es un jugador que tiene coordinación. Yo lo he visto jugar de casi de extremo, incluso en el fútbol.
Bueno, metió gol, ¿sabes si metió gol?
Sí, marcó.
Sí, sí. Copa de África. Creo que no te ha gustado la Copa de África.
No me ha gustado mucho. Tengo dos detalles.
¿Para que no te guste a ti?
De la final, yo creo que el otro día hablamos mucho, hicimos el partido aquí en tiempo de juego. Yo creo que hablar mucho de la final. Para mí se equivocó Cooper metiéndose atrás cuando marcó el 1-0, pero eso es muy de Cooper. Yo creo que no es casualidad que haya perdido todas las finales que ha jugado, la verdad. Pero bueno, si queréis comentamos un poco rápido lo que ha sido el 11 del torneo, muy rapidito.
A ver.
Ondoa, para mí justo el portero de Camerún, el mejor portero.
¿Ondoa?
Ondoa, sí, el portero de
parece vasco.
Del Sevilla Atlético. Y luego, Mbodji de Senegal, que ha jugado bastante bien, Egazi de Egipto, y han puesto a Ngadeu de Camerún. Lo que pasa es que han puesto defensa de tres cuando es lateral izquierdo, es una cosa un poco rara lo que ha hecho la CAF. Luego a Martey, que ha estado bien, Caboré, que no me ha convencido mucho, de Burkina, y Atsu, el zurdo de Ghana, que le han puesto como interior. Y luego Bertrand Traoré de Burkina, Salah, que ha estado bien, y arriba Cabananga, que ha sido una de las revelaciones, el delantero de la República Democrática del Congo, y Bassogog, que ha sido la gran revelación del torneo, elegido jugador del torneo.
No, no hay ningún blanco en el equipo. Que no.
Es Egazi, el central de Egipto, es blanco.
Vale,
sí.
Vale.
A mí me falta Kouyaté, que creo que ha estado muy bien, el jugador del West Ham, creo que ha jugado muy bien de central. Y me falta Aristide Vancé, el grandote de Burkina Faso, que ha hecho goles importantes también. Uh-huh. Pero bueno.
Y Cooper perdió otra final, que ya lo decíamos.
Cooper perdió otra final y para mí, insisto, se metió demasiado atrás, yo creo, a defender el resultado.
¿Copa Libertadores empieza en breve o qué?
Se están jugando ya la previa.
Ah, la previa.
Por cierto, que ha pasado una cosa, luego te lo cuento antes de acabar, porque es increíble lo que pasa en Libertadores. Y es que jugaban hoy Atlético Tucumán, Liga de Quito, y el partido es dentro de una hora, y ahora mismo está volando hacia Quito el equipo todavía. O sea, evidentemente van a llegar tarde. No, sí. Y yo creo que le van a dar el partido por perdido, porque van a llegar tarde y...
¿Pero por qué? ¿Por retraso en el vuelo?
No sé, es que lo acabo de leer hace un momento en Twitter y no quiero decir nada que no sea así. Lo que es seguro es que no van a llegar a tiempo. Vamos a ver si la Conmebol le permite retrasar el partido.
¿Sudamericano sub-20?
Déjame decirte dos cosas. Dos grandes partidos en la previa de Libertadores hemos visto. Atlético Paranaense Millonarios. Gran partido, de verdad, con Grafite jugando en Paranaense, con Felipe Gadoz, que ha llegado al fútbol brasileño. Y con Lucho González, aquel jugador de River, que está muy veterano ya que está ahí. Gran partido, muy bonito partido Botafogo-Colo-Colo. Y gran partido la ida de este, Atlético Tucumán, el Nacional de Quito. Gran partido, un partido que merece mucho la pena. El que quiera perder dos horas, que no las va a perder, va a disfrutar con ese partido.
¿Sí? ¿Pero dónde lo ve ahora?
Bueno, por internet es fácil de encontrar esos partidos.
¿Sí?
Yo creo que sí. No sé, que lo busquen, ¿no? Que me lo pidan. Yo se los subo al que me lo pida.
Vale. ¿Y del sudamericano sub-20?
Bueno, se la está pegando Argentina. Está último en el grupo y lo va a pasar bastante mal para meterse en el Mundial. Van los cuatro primeros. El otro día analizamos a Uruguay. Quería destacar a Brasil. Y la semana que viene analizamos un poquito más el resto del torneo.
Mira, perdona. El avión del Atlético Tucumán
sí.
Acaba de aterrizar. Hay un tuit justo ahora. ¿Te han escuchado? Y hay un tuit justo ahora de que acaban de aterrizar.
Pues el partido creo que empezaba ya. Va a quedar a la 1:30.
Pues van camino del campo.
Pues me imagino que...
Creo que van calentando en el autobús.
Lo van a retrasar lo justo para que...
Por el pasillo, para adelante y para atrás.
Decir que hay dos o tres jugadores muy interesantes en Brasil. Felipe Viseu, el delantero de Flamengo, un delantero de mucha potencia física y un jugador que se mueve muy bien. Me ha gustado mucho Maicon, que juega en el mediocampo. Y luego la estrella es David Neres, que acaba de firmar por el Ajax, por 20 millones. Y es seguramente cantera del Sao Paulo, el jugador más interesante de esta sub-20 de Brasil, que veremos, porque todavía no tiene ni mucho menos el pase al Mundial.
Y vamos con lo que has tenido en Fiore Maldini.
Bueno, tuvimos una entrevista con Miguel Ángel Brindisi, hablando de su etapa en como jugador. Habló de Las Palmas, de aquel equipo de Las Palmas que llegó a una final de Copa contra el Barça en el Bernabéu. Y nos habló, por supuesto, de su etapa en Boca, de cuando era compañero de Maradona en los 80.
¿Brindisi, a quién entrenó? ¿Al Español?
Estuvo en el Español.
¿Y alguien más?
Yo no recuerdo si alguno más. Estuvo poco en España, ¿eh? Yo era el Español nada más.
Solo el Español, vale.
Él ha sido más técnico en Sudamérica, en Independiente, por supuesto. Ha estado en Ecuador mucho tiempo también. Y luego tuvimos, hablamos mucho de la Copa de África, por supuesto, y tuvimos un homenaje a Lampard. La semana que viene vamos a ver un reportaje de su carrera, y aquí vimos los mejores goles de Frank Lampard, uno de los grandes centrocampistas goleadores de la historia del fútbol inglés.
Duda. Vale, pues vamos con las preguntas.
Bueno, vamos allá.
Vamos allá. Primera.
Maldini, crack, ¿cuáles son los escándalos arbitrales que más recuerdas, quitando el Corea-España y el Corea-Italia? Venga, un saludo, crack.
Está la gente sensibilizada con los árbitros, ¿eh? Sí, madre mía. Hombre, yo recuerdo un escándalo con Lamo Castillo en el Mundial 82. No sé si se acuerda la foto, era muy joven, pero...
¿82?
En el Brasil...
A Rusia.
A Rusia, Paco se acuerda, en el campo del Sevilla.
A Rusia le hemos pegado varios.
A Rusia una mano clarísima de Luisinho, que se iba un balón en el área que no pitó, y al final ganó. Lo que pasa es que al final, bueno, era el primer partido del Mundial, pero me recuerdo ese escándalo, sí. Por ejemplo.
Buenas noches, Maldini.
Hola.
¿Quién te parece el mejor técnico argentino de la Liga Española? Muchas gracias.
Bueno, sin ningún lugar a dudas, Sampaoli. Ahí no hay duda, vamos.
Jorge Simeone.
Ah, bueno, que está... Ojo, es difícil, Estaba pensando... Ya es que soy muy sanpaolista ahora mismo. 50-50, San Paolo y Simeone. Menos mal que se ha quedado Paco, ¿eh?
Sí.
Sí.
Hola, Maldini. Hola, Juanma.
Hola.
Maldini, quería preguntarte cuál crees la proyección de Mikel Oyarzabal, jugador de la Real Sociedad, y si crees que puede ser un jugador... importante como lo fue Griezmann en su época o incluso más. Un saludo.
Me gusta mucho jugando en la derecha. Él es zurdo, pero en la derecha juega muy bien, en la izquierda también. Un jugador que además trabaja, tiene un gran centro, gran disparo. Me parece un jugador muy interesante, futurible para la absoluta.
Buenas noches, Maldini. ¿Qué pasa, crack? ¿A qué crees que se debe la diferencia entre el Tottenham de la Premier y el Tottenham de la Champions o de la Europa League de los últimos años? Muchas gracias.
Bueno, es un equipo con mucho más equilibrio, aunque es verdad que este año se le ha pegado en la Champions, pero el Tottenham, con respecto a los últimos años, tiene mucho más equilibrio y tiene ha conseguido que los jugadores irregulares empiecen a ser regulares por parte de Pochettino, ¿no?
Buenas noches, Maldini.
¿Qué te está pareciendo la temporada del Boro de Caranca? ¿Que sí conseguirán la salvación? ¿Y crees que está haciendo una buena labor el técnico? Gracias.
Una aclaración, dice el Boro de Caranca, ¿no? Que nadie entienda el Bobo de Caranca, que no, igual en la radio de repente ha oído el Boro de Caranca.
Bueno, está a un punto del descenso, por encima del descenso. Es un equipo que defiende bastante bien, un equipo muy blindado atrás. Es un equipo, la verdad, no muy entretenido de ver, pero le han hecho pocos goles. Yo creo que si mantiene esa defensa se puede salvar.
Vale. ¿Hoy qué resultados ha habido, Maldini?
Ah, sí, mira, lo tengo aquí. Ha habido un partido de Serie A que se ha jugado hoy porque el fin de semana se jugó el rugby en el campo de la Roma, el Italia-Gales.
Si pasas en España y un lío.
Con lo cual, lo han jugado hoy. Roma 4, Fiorentina 0.
Dos goles de Seco.
Que
ese perfil delantero.
Que podía tener Atlético de Madrid.
Eso es.
En Alemania, octavos de Copa Alemana, lo más importante es que ha pasado el Bayern de Múnich 1-0 a cuartos de final. Ha ganado al Wolfsburgo.
En ese partido, pancartón en inglés. Through Nazis, out of football. Echa a los nazis del fútbol. Pancartón debajo, en español, pancartón, estoy hablando de 15 metros. Zozulia, vete ya, en español.
En el partido del Bayern de Múnich, ¿eh?
Contra
el
Wolfsburgo.
Y luego en Francia ha habido Liga, dos partidos importantes. Ha ganado el Mónaco, que está que se sale 1-2 al Montpellier. Ha ganado 2-1, yo no he visto el partido, pero estaba escuchando a Fernando, que ha marcado muy al final, Evangelio, ha marcado muy al final el PSG. Ha ganado 2-1 al Lille.
Gracias, Maldini.
Muy bien.
Hasta aquí Maldini Plus. Gracias, Paco.
Juanma Castaño.
De COPE.
Estar informado.